Señoras y señores, queridos amigos, buena gente, aquí comenzamos nuestro capítulo 71 de Minuto 32, este espacio podcast de Twitter que única y exclusivamente desea reunir a los aficionados del Real Zaragoza, comunicadores, periodistas, aficionados en general, personas que están vinculadas al mundo del fútbol, como entrenadores, como jugadores o exjugadores, y en definitiva a los muchos miles de oyentes que a través de los cinco continentes nos siguen. Y es una auténtica maravilla, porque al final tú acudes a las cuatro plataformas de podcast y observas que efectivamente en los cinco continentes hay zaragocismo y que nos está escuchando. Ya se han incorporado algunos de nuestros oyentes que comentaremos a continuación en unos instantes y que siempre me agrada contar con ellos porque es como si les conociera. Llevamos ya 71 programas, han intervenido 161, 162 personas a lo largo de todo este tiempo, con un promedio pues de entre 1.500 y 2.000 aficionados que nos han escuchado en directo o bien a través de las plataformas de podcast. Dicho esto, comentaremos que hoy estarán en este segundo programa de 2023 Andrés Ramírez, Rafa Ruiz y Adrián Morales, tres personas completamente diferentes dentro del mundo de la afición del Real Zaragoza, de edad avanzada como Andrés, de edad casi avanzada como Rafa, o Adrián, que es de edad joven y que está además en Alemania. El resto estamos aquí en Zaragoza. Bien, enseguida conectaremos con ellos, pero antes les voy a contar, como siempre, pues lo que está pasando por ahí por el mundo, ¿no? En cuanto a Heraldo de Aragón y al periódico de Aragón, después de que ayer fuera un día con mucha información sobre la presencia de Cordero, las declaraciones, etcétera, etcétera, hoy hay pocas cosas en Heraldo, solamente pues Villarreal B y Gijón, desplazamientos encadenados con valor crucial. Es el titular del artículo que aparece en internet a través de Twitter de Heraldo de Aragón. Y en el periódico destacamos dos cosas: la vuelta de Azón y la revuelta de Mollejo. Tendrá más difícil su presencia como titular en el ataque, haciendo referencia a Mollejo. Y luego una entrevista a Daniel Asure, que dice, entre otras cosas, que estoy convencido que volveré a ser el que fui antes de la enfermedad. Además, cosas que tenemos que comentar en cuanto al Real Zaragoza, pues eso, muy, muy poco. Ayer hubo mucha actividad, hoy hay poca, solamente una fotografía de Cristian Álvarez, el guardameta del Real Zaragoza, poniéndose los guantes al lado de la portería del Real Zaragoza, que Luis López ha cumplido 50 partidos con el Real Zaragoza. Y luego, pues hablando también un poco de la cantera, ¿no? Donde aparecen varios jugadores de la cantera, entre otros Iván Azón y otros jugadores del equipo filial que ahí estaban haciéndose una fotografía. Y luego ya, pues nueva semana de trabajo, pero es ya un tuit de hace 21 horas. Es decir, que muy poquitas cosas, imágenes y absolutamente nada más después del mal partido y del empate del Real Zaragoza en el Estadio Municipal de la Romareda. Andrés Ramírez, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes.
Hola Paco, buenas tardes, saludos a todo el mundo.
¿Cómo ha empezado este año 2023?
Bueno, yo creo que como ha acabado poco. Bueno, la verdad es que Zaragoza dejó una buena imagen en el partido contra la Sociedad Deportiva Huesca, pero después yo creo que la vida sigue igual. A mí me gustaría hablar de, me imagino que habrá tiempo para hablar del tren de Cordero. Digo esto porque está claro que tú puedes viajar a Madrid en AVE o en tren convencional. Si quieres viajar en AVE y llegar pronto y pelear por los puestos de arriba, tendrás que reforzar la plantilla convenientemente. Si viajas en tren convencional, como el que viaja al Real Zaragoza, pues entonces simplemente tendrá que limitarse hacer una temporada decorosa, pero sin mayores objetivos.
Y ni te cuento si vas en el Canfranero.
Claro, pues eso, por eso te digo que bueno, habrá que hablar muchas cosas después del partido del otro día. Pues bueno, yo cuando vi la alineación, es verdad que había bajas, pero cuando entiendo que tengas que jugar con Larra por una banda y Evgeny por otra, pues entonces ya tenemos un problema.
Efectivamente, pues abrimos el micrófono a Rafa Ruiz, o la Rafa, zaragocista de toda la vida, que acumula y ofrece a todos los aficionados del Real Zaragoza vídeos, noticias, estadísticas y resúmenes de otros tiempos. ¿Cómo estás?
Bueno, pues bien, estaba escuchando a Andrés y bueno, pues efectivamente en cuanto al Zaragoza, Año nuevo, pero la vida sigue igual. El problema es que esto lo hemos repetido ya durante los últimos años, ¿no? El cambio de año, pues al Zaragoza no le ha supuesto nada y bueno, esperemos que este año a lo mejor no de forma inmediata, porque el equipo es el que es y yo creo que esta temporada pues está prácticamente finiquitada. Bueno, no finiquitada porque, ojo, no vayamos a
Sí,
tener
sí.
algún problema. Y yo lo único que le pido al año pues es tener alguna expectativa más de cara a futuro, ¿no? Que se vayan sentando bases, que vayan pasando cosas, de cara a que efectivamente en los próximos años sí que el proyecto sea de otro tipo, ¿no? Y con otras aspiraciones muy diferentes.
Lo que pasa es que estando en el centro del huracán, los mismos que estaban en la fundación antes de la llegada de los inversionistas, pues evidentemente da que pensar.
Bueno, vamos a ver, yo creo que aquí hay una cuestión crucial, ¿no? Y esto lo podremos ir hablando, que es el tema del estadio de la Romareda, ¿no? Si efectivamente el proyecto de la Romareda sale adelante, yo creo que los inversores que han venido ahora sí que en su propio interés está el potenciar el equipo y el conseguir el ascenso a Primera División, porque evidentemente esa inversión que vayan a hacer ahí, pues una muy buena parte de esa rentabilidad va a venir de que el Zaragoza esté en primera e incluso pues pueda lograr éxitos mayores. Si el tema del estadio no sale adelante, pues entonces yo creo que estaremos un poco en las mismas, ¿no? Porque ahí será más difícil que arriesguen y que apuesten, ¿no? Yo creo que al final, evidentemente no por zaragozismo, sino por su propio interés y por su propio beneficio, si sale adelante el estadio sí que puede haber cambios y puede haber una situación muy diferente. Si no, pues ya lo tengo mucho más en duda.
Bueno, esto
Y
es una
también,
opinión mía. Sí,
Rafa,
dime,
perdón, y
Andrés.
también, Rafa, porque hay que tener en cuenta que allí a lo lejos hay un mundial por delante. Es que Zaragoza no se puede quedar sin mundial.
No, hombre, a ver, y que aparte de todo esto del tema de los inversores, del mundial, a ver, el otro día, sin ir más lejos, que volvió a llover en la Romareda, te das cuenta de que no es posible, o sea, no es lógico que en pleno 2023 una ciudad como Zaragoza tenga el estadio que tiene, ¿no? O sea, que sí, que es muy bonito, que nos sabe a historia, que nos dará mucha pena en el futuro cuando lo tengan que derribar para construir otro estadio, pero que no es normal, o sea, que es que las deficiencias estructurales que tiene la Romareda, tanto para el aficionado como para la prensa, como para los futbolistas, para los equipos, es que no es cuando todas las ciudades han solucionado de una forma u otra con dinero público, privado, público-privado. Todas han solucionado el tema de los estadios y en torno a los estadios pues se organiza un foco de negocio. Aquí en Zaragoza estamos en el 2023 y estamos como estamos. O sea, es una cosa que ya no tiene sentido y evidentemente sería muy duro que en el 2030 hubiera un mundial en España y que Zaragoza no fuera sede y que viéramos pues otras ciudades, con todos mis respetos, de mucha menor entidad, que sí que fueran seres, ¿no? Yo creo que esto sería un error absolutamente imperdonable.
Veremos lo que pasa. Saludamos a Adrián Morales desde Alemania, que además es especialista en estadios. Adrián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Paco. Caramba, parece que me presentas aquí como arquitecto, ¿no? Especialista en estadios. Sabes que vamos a empezar a hablar de cargas, estáticas y demás.
Bueno, carreras tienes bastante, pero a lo que me refiero es que conoces porque has visto muchos estadios, sobre todo en Alemania, pero en otros países también de Europa. Y evidentemente, cuando vienes a la Romareda, sabes que sí que es un estadio histórico por lo que ha habido dentro, pero que evidentemente, bueno, pues con ese edificio que hay además en ruinas de la antigua gerencia de urbanismo y luego pues la cantidad de goteras que existen, la posibilidad de que, bueno, las conexiones que de electricidad cuando llueve puedan saltar. Pues lógicamente para una ciudad de 700.000 habitantes, pues que aspira además a no solamente a la celebración de un mundial, sino a que en vez de marcharse a los países islámicos a disputar supercopas y todo esto, se puedan celebrar competiciones internacionales y también nacionales en Zaragoza.
Y que no hace falta ser arquitecto pues para ver las deficiencias que tiene la Romareda desde el punto de vista estructural. Todos sabemos la de grietas, ¿no? Por ejemplo, que tiene el municipal. Hemos visto, nos hemos cansado de ver fotos con cómo la maleza y la naturaleza se abre paso a través de esas rendijas de hormigón en nuestro estadio. Y al final, pues todos sabemos que la Romareda necesita, sea como fuere, un lavado de cara. Un lavado de cara. Necesitamos un estadio pues que sea funcional, que sea acorde a las necesidades que tiene nuestra ciudad, a las necesidades que tiene también el club, y un estadio pues en condiciones que nos permita aspirar no solo ya de cara al Mundial de 2030, si finalmente se celebra en España, Portugal y Ucrania, sino también pues que sea un estadio en el que podamos ver finales de Copa del Rey, en el que podamos presenciar quizás alguna final de alguna competición europea, torneos internacionales de algún tipo, que la selección española juegue de manera más regular, por ejemplo, en el Estadio de la Romareda, y no lo haga una vez cada 20 años como el último envite ante Suiza. Y en esas, pues, es perentorio, evidentemente, que la Romareda pues se reforme de arriba abajo o se construya un nuevo estadio en otra localización, pues bueno, donde sea. Ya se hablaba de San José, se hablaba de Valdespartera, pero lo que está claro es eso, que el Real Zaragoza, a través de estos nuevos inversores, y siempre que los poderes fácticos de esta ciudad lo permitan, porque hemos visto el bloqueo institucional que desde hace muchísimos años hay en la ciudad, pues mientras esto no persista, pues el Real Zaragoza seguirá teniendo un club en segunda división de momento y un estadio incluso de cuarta o de quinta división.
Pues sí, lo de esa sociedad que de alguna manera desde hace más de 100 años está poseyendo la capital aragonesa es la responsable y la culpable de muchas cosas. Lo iremos comentando a través de estos programas durante el año, porque, insisto, los que han venido los han traído, los que estaban dentro, alguno de ellos está como consejero y los otros en el entorno y alrededor. Y el cuadro se cierra muy fácilmente. Y lógicamente yo no sé si Jorge Mas quiere al Real Zaragoza con más intensidad o alguno de los consejeros que ha estado en la fundación anteriormente. Ya veremos a ver lo que pasa. Bueno, además de Andrés Ramírez, Rafa Ruiz y Adrián Morales, hoy en el capítulo 71 de Minuto 32 ya nos están escuchando, por ejemplo, Charlie Utrilla, Pedro Miguel Amana, José María, Belén Ibáñez, Luis Javier Mayo, Carlos, Iñaki Caballero, Alfredo, Chimo Ibáñez, Carlitos, Edu, Ana RZ, Fernando Muñoz, Alfonso, Juan Luis, ADN Zaragocista, Fernando, Antonio Gracia, Francisco Fernández, Lalcobé, Otto el de la moto, Norberto Esteban, ADN Zaragocista, Carlos Andreu o Javi CM. Es decir, que iremos comentando también quienes están en directo luego. Hay muchos más que se incorporan a través de los diferentes podcasts que tenemos en plataformas distintas para que nos escuchen tranquilamente. Y no solo como aficionados, no solo como comunicadores, no solo como seres humanos, sino también intentando entresacar algunas cosas interesantes. Si os parece, Andrés, Rafa y Adrián, y por este orden, vamos a comentar lo que os pareció el partido. Habéis hablado de año nuevo, temporada vieja, algo parecido, que no ha cambiado prácticamente nada. También habéis hablado, o por lo menos habéis sugerido algo, de Juan Carlos Cordero y, por supuesto, también de Escrivá. Mientras uno dice que una cosa es querer y otra cosa es poder, prácticamente, otro dice que no tiene equipo suficiente para ascender a Primera División. En fin, que estamos ya llorando un poquito después de que el rival del pasado domingo en la Romareda, hace tan solo 2 días, pues le pintase la cara al conjunto zaragozano con 3 enormes intervenciones de un señor con 37 años que viene de una fractura de codo que se llama Cristian Álvarez.
Lo que pasa, Paco, que querría abrir, aparte de hablar del partido del otro día, es que yo no sé si Rafa o Adrián tienen la misma sensación que yo. Y digo esto porque, evidentemente, en el Real Zaragoza parece que se comenta que en verano el club se enteró tarde de la masa salarial que tenía, del límite salarial que tenía para confeccionar la plantilla. Entiendo que eso quiere decir que se gastó menos dinero del que había para confeccionar la plantilla y que, por tanto, tenía que haber remanente ahora. Yo también entiendo que ahora, por número de fichas, hay que buscar huecos, como ha pasado ahora con la Sure para incorporar al Arcón, pero a mí las cuentas no me cuadran. Digo no me cuadran porque si la temporada pasada el Zaragoza tenía un límite salarial que rozaba los 4 o 5 millones de euros y este año tiene el doble, a mí las cuentas no me salen. Entiendo, repito, insisto, que por número está claro que hay que dejar huecos para poder incorporar jugadores, pero no entiendo que no haya remanente de dinero porque está claro evidentemente que la plantilla actual es igual o similar al de la temporada pasada. Entonces, yo no sé si Rafa o Adrián tienen la fórmula mágica para explicar este asunto, que yo por lo menos no lo sé explicar.
Pues a ver, Rafa.
Bueno, yo en este sentido estoy con el mismo dilema que tú, ¿no? Yo creo que a todos nos sorprendió mucho cuando la Liga de Fútbol Profesional a final del verano, antes de empezar la temporada, publicó esos límites salariales y vimos que el límite salarial de Zaragoza era bastante superior al que todos esperábamos, ¿no? Bueno, pues efectivamente, yo pues en aquel momento se dijo que parece ser que el club en un primer momento pues no pensaba que iba a tener ese límite, porque una cosa es tener el límite y otra cosa es tener el dinero, ¿no? O sea, aquí no, una cosa es lo que la Liga del Fútbol Profesional te permite gastar y otra cosa es que tú tengas ese dinero para gastarlo. La realidad es que evidentemente el equipo en ningún momento parecía acorde en cuanto a nivel de plantilla con esas posibilidades que te podía dar el límite, incluso hasta el extremo de que recordad que en último día del mercado salió uno de los jugadores que nos queríamos desprender y que además ocupaba un importante volumen de la masa salarial, como era Narváez, y no se fichó a nadie, ni se fichó a nadie en las últimas horas, ni siquiera luego en el mercado del palo, donde sí quedaron dos o tres jugadores en esa posición que podían ser interesantes y que se los llevaron otros equipos, ¿no? Entonces a mí me hace dudar si efectivamente existe ese límite, pero si existe el dinero y la inversión para que ese límite se traduzca en el campo y que ahora efectivamente pues exista dinero, porque ahora puede quedar límite, pero a lo mejor lo que no te queda es dinero y por supuesto lo que sí que tenemos claro es que no quedan fichas, que quitas a jugadores, porque la plantilla está tan mal hecha que hemos llegado a estas alturas con las 25 fichas, donde hay por lo menos 10 o 12 jugadores que creo sinceramente que no tienen nivel casi, casi ni para la categoría.
Adrián Morales, desde Augsburgo, ¿qué opinas tú de todo esto?
A ver, el problema principal, para mí, por encima del tema del límite salarial, yo soy de los que creo que esta gente cuando se metió aquí, ellos sabían lo que había y no creo que les pillara de sorpresa el tema del límite salarial. Es decir, no creo que ellos llegaran y dijeran algo, que no sabemos muy bien si es 6 millones, es 10 millones, es 12 millones. Yo creo que sabían perfectamente dónde venían y dónde se metían. Entonces, en esos parámetros es también tremendamente complicado el intentar dar salidas pues, a muchos jugadores que no han rendido el nivel, que tienen unas fichas muy elevadas. En el caso de Petrovic, por ejemplo, que creo que está por encima del 500.000 euros. Y pues, jugadores que, evidentemente, el que abandone la disciplina del club sin tener que abonarle sus emolumentos, pues es bastante complicado. Todo esto pues tiene su origen, nacimiento y demás en la plantilla que perpetró el anterior director deportivo, Torrecilla, ¿no? Que aún tenemos, porque estamos hablando de los jugadores que están aquí, pero no hay que olvidarse de que tenemos por ahí cedido a Sabin Merino con contrato hasta 2025, por ejemplo, y tantas otras cosas, ¿no? Unas barbaridades que, pues eso, que llevó a cabo el anterior director deportivo. Entonces, para mí, más allá del tema del límite salarial, es lo que comentaba Rafa. Tenemos ahora mismo 11 o 12 jugadores, pues que evidentemente hay que darles salida porque no tienen el nivel necesario para intentar aspirar a un ascenso. Son, a mí me sale prácticamente, los cuento con una mano, ¿no? Con los dedos de una mano, y igual me sobran los jugadores que en un hipotético intento de verdad de intentar ascender, yo ya estoy hablando de la temporada que viene, ya no hablo de esta, pues yo creo que es 5 o 6 jugadores son los que me valen, el resto prácticamente habría que intentar darles una salida, así que va a ser complicado la revolución que tiene que llevar a cabo Cordero. Y yo soy de los que piensa de que este invierno va a ser muy poquito revolucionario bajo mi punto de vista.
Sí, además hay una cosa clara, porque Andrés Cordero ha venido porque tenía que venir. Incluso puedo llegar a aventurar, lógicamente sin tener conocimiento absolutamente concreto ni nada firmado, que tampoco le apetecía mucho a Sanjay tener a Cordero. Es decir, que Sanjay es una figura un poco complicada y que ahora mismo están Escribá y Cordero, que son de la misma línea, para formar el equipo no como quiere Sanjay, que tampoco tiene muchos conocimientos en cuanto a jugadores, sino tal y como quiere alguien que está dentro del Consejo de Administración del Real Zaragoza, porque existen muchas conexiones con diferentes grupos, con diferentes inversores, con diferentes agentes de futbolistas, y la verdad es que me parece que esto es un sin Dios.
No, está claro que, bueno, la composición de la plantilla pero bueno, se demuestra ya en el partido del otro día. Evidentemente, está claro que hubo bajas, está claro que el portero volvió a ser de los mejores del Real Zaragoza, como venía siendo a lo largo de esta temporada. Y en cualquier caso, yo estoy con Rafa y con lo que decía Adrián. Es verdad que prácticamente yo creo que cualquier zaragocista que te encuentres por la calle da la temporada como finiquitada, pero cuidado, cuidado, porque el Zaragoza tiene que hacer 50 puntos para estar tranquilo. Y digo esto porque en el partido frente al Mirandés se demuestra que el Zaragoza es un equipo que puede competir con muy pocos equipos de la parte de arriba y con que cualquier equipo de la parte de abajo le puede complicar la vida. Por lo tanto, hay que remar todavía mucho para conseguir los 50 puntos y por eso, aunque Adrián decía que el mercado tiene esa pinta, se va a mover poco en enero, se tendría que mover algo. Por lo menos hacen falta dos jugadores de ataque, dos jugadores que abran un poco las bandas del equipo para facilitar la proyección ofensiva del mismo, que es de lo que se quejaba el otro día Escrivá, y que de eso no nos podemos olvidar. El equipo necesita refuerzos, no para pensar que el Zaragoza va a pelear por objetivos altos, por estar en la promoción, por ejemplo, pero sí por tener una travesía tranquila en lo que resta de temporada. Y digo esto porque, por ejemplo, hay gente que le ha comentado que Alarcón no le gustó. Yo tildaría el debut de Alarcón de esperanzador. Y digo esto porque me pareció que es un jugador más dinámico de los que hay en el centro del campo, pero teniendo en cuenta que no es ningún jugador que lo veas que técnicamente vaya a mejorar el rendimiento del centro del campo, del campo en cuanto a creación de juego. Por eso, el otro día, pues a mí me deja no un sabor agridulce, sino confirma que el Zaragoza es un equipo que o pelea, trabaja en el campo y compite para intentar hacer una temporada decorosa, o si no, cuidado, no nos vayamos a llevar algún susto.
Y no estamos, Rafa, para sustos, ¿no? Porque llevamos 10 temporadas más desde el año 2001, que se descendió por primera vez en el siglo XXI, que el Real Zaragoza parece, desde Alfonso Solans, haber tirado la toalla. No nos acordemos simplemente de Agapito. Tenemos que acordaros que Alfonso Solans le vendió a Agapito, y Agapito no era conocido, pero sí era conocido para ciertos políticos que posteriormente, bueno, pues abandonaron el Real Zaragoza. Luego entró la Fundación como los grandes salvadores de la patria, y luego han entrado unos inversores manteniéndose los miembros de la Fundación tanto dentro como fuera. Es decir, que estamos más o menos en lo mismo desde hace 23 años.
Bueno, nos daría para varios programas, ¿no? El hablar de todas las causas que han llevado al Zaragoza a esta situación, empezando efectivamente, pues lo que tú has mencionado, esa operación político-constructora que se produjo, que dio lugar a la salida de Solás con la llegada de Agapito. Ya evidentemente, bueno, pues los años de Solás hijo no tuvieron nada que ver con los años de Solás padre. Y yo creo que la desgracia que ha tenido Zaragoza es que no haya habido más gente como Solans padre, ¿no? Es decir, pues zaragozistas con posibilidades y verdaderamente pues con interés, ¿no?, de poder sacar esto adelante, ¿no? Lo cierto es que al final, por unas causas o por otras, nos encontramos en la situación que nos encontramos. Es muy doloroso para mí, por ejemplo, tener que ir a jugar este sábado contra el Villarreal B, ¿no? O sea, a mí es que, no sé, se me cae la cara de vergüenza, ¿no? Y ya no solamente ir a jugar contra el Villarreal B, sino que es que a lo mejor igual no ganas, ¿no? Como ha pasado varias veces en esta etapa de segunda división contra filiales. Pero además es que en este caso, con todos mis respetos, jugamos contra el filial de un equipo de la provincia de Castellón. Entonces, no sé, es que llega un momento que la situación de ridículo es tan grande que ya no sabes a qué acogerte y la única esperanza que podemos tener, pues bueno, que efectivamente estos nuevos inversores, no por zaragocismo, sino por su propio interés y por su rendimiento económico y porque evidentemente hacen esta inversión para tener un retorno económico, pues estén interesados en efectivamente potenciar esto, ¿no? A partir de ahí, pues cosas oscuras, pues siempre las vamos a ver. Y ahora, por ejemplo, la contratación de Cordero, pues bueno, yo no le juzgo por sus capacidades, que yo no, pero sí que es verdad que es un personaje que a mí me da cierto miedo porque ha estado muy ligado a otro personaje del mundo del fútbol moderno, por decirlo entre comillas, que era el tal Pina, ¿no? Aquel del Granada 74, del Ciudad de Murcia, luego ya del Granada de verdad, que bueno, pues no era precisamente alguien que me inspirase mucha confianza en el mundo del fútbol, ¿no? Bueno, está claro que aquí en la sombra pues hay cosas que no sabemos o que sí que intuimos, conexiones con otros equipos, con dueños de otros equipos y que en definitiva a lo mejor son los que han podido tomar la decisión por encima del Sanjay, aunque se nos ha vendido la moto de que Sanjay ha hecho una especie de scouting entre no sé cuántos directores deportivos, ¿no? Pero bueno, a ver si es verdad que esta vez se acierta con la dirección deportiva y además se le dan posibilidades, ¿no?, para hacer cosas, porque claro, es que también hay que ver pues las posibilidades que han tenido los directores deportivos en estas últimas temporadas, que desde luego para conseguir algo el acierto que tenían que tener era del 100% y lejos de eso pues se han quedado bastante cortos en ese porcentaje de acierto.
Yo querría añadir con referencia a lo que dice Rafa, a mí lo que me da miedo es que Cordero también te puede dejar tirado a ti en un determinado momento, como le ha hecho al Tenerife, una, y después dos, para mí no es lógica la actuación de Zaragoza en este asunto. Lo digo porque a mí tampoco me hubiera gustado que un club hubiera venido a por el director deportivo del Real Zaragoza a mitad de temporada. Para mí esto no es bueno para el nombre del club, la forma que ha actuado Sanjay en el tema de Cordero. Y repito e insisto, si la temporada que viene llega otro equipo de primera división y le hace una oferta a Cordero, también nos podría dejar tirados a nosotros.
Sin lugar a dudas, y ese es un detalle muy importante. No obstante, Adrián Morales, yo he tenido tres empresas muy reducidas, de comunicación tan solo, sociedades limitadas. Bueno, no me ha ido tan mal, porque ninguna ha tenido pérdidas, sino todo lo contrario. Pero uno dice, joder, si resulta que lo más rentable es, independientemente de un campo de fútbol, de un estadio, que puedes tardar entre 3 y 4 años para construirlo o reconstruirlo, más un año, es decir, 5, para poner ya los diferentes establecimientos para que funcionen, las tiendas, etcétera, etcétera, dices, joder, es que son 45 millones de euros el ascenso a la primera división. Y si estos inversores han puesto para pagar Hacienda, más luego otros 25 millones y tal, dices, ¿cómo es posible que no hayan puesto 2 millones más de alguna manera que se puedan contabilizar de cara a poder fichar antes de empezar la temporada, teniendo al entrenador desde hacía 3 meses antes, al director general, etcétera, etcétera? Pero ¿no es más rentable en el fútbol jugar en primera división que estar arañando euros para tener uno u otro futbolista en segunda división y además tener a Petrovic y a Pape Gueye, que vale 600.000 euros, que se ha pasado 15 días en su país arreglando unos papeles y que no está en condiciones de jugar ni con el Real Zaragoza, ni con el equipo de solteros y casados, yo qué sé, de Magallón?
Fíjate que fichamos a Pape Gueye como el delantero estrella para esta temporada, y yo creo que en estos, evidentemente, si en la primera vuelta hubiera hecho 7-8 goles, esos 15 días que se ha pegado allí en Senegal, pues estaríamos todos echándonos las manos a la cabeza diciendo cómo puede ser posible que no llegue al partido del Mirandés, etcétera, etcétera, ¿no? Pero yo creo que ningún zaragocista lo ha echado de menos, y eso es un síntoma del fiasco de fichaje. Volviendo al tema de por qué este verano pues no se ha invertido en otras áreas y tal, yo pienso que los nuevos propietarios lo tienen claro, y esta temporada es una temporada absolutamente de transición en la que se está mirando al futuro, a poder hacer un equipo a medio plazo, digamos, con garantías para ascender. Evidentemente que jugar en primera división es mucho más rentable, pero yo creo que ellos son conscientes que sin una inversión económica decente pues es imposible acometer eso. Y pues tenemos ese control financiero todavía de la Liga de Fútbol Profesional, que nos impide tener un límite salarial más amplio. Con la reducción de deuda de Hacienda, supongo que por ahí vienen los tiros. Imagino que la Liga les habrá informado de que realizando esa inversión o quitándose esa deuda, pues quizás el año que viene se pueda aumentar el límite salarial. Y consecuentemente, pues esa estrategia que está llevando a cabo Jorge Mas y su equipo, yo creo que los tiros van por ahí, por el hecho de que podamos pues aspirar la temporada que viene o en 2 temporadas a tener un límite salarial que nos permita de una vez por todas, pues intentar ese dar ese salto cualitativo en la plantilla, que desde luego solo se puede realizar pues teniendo jugadores de calidad que conozcan la segunda división. De momento se ha traído un director deportivo pues con un currículum, la verdad, muy bueno. No sé cómo saldrá el Real Zaragoza, pero los ascensos con Granada, con Cádiz, el playoff con el Tenerife, pues con la Ciudad de Murcia también, sus orígenes. Al final el currículum está ahí, es muy bueno, todo el mundo habla maravillas de él, compañeros, excompañeros, jugadores, entrenadores. El último, por ejemplo, es Ramis, el actual míster del Tenerife. Por lo tanto, pues se están poniendo, yo creo, las piedras para el futuro. Pero también lo que decía Andrés, tenemos una temporada por delante. El otro día nos fuimos capaces de ganar al Mirandés, un equipo para mí bastante flojito, muy bien ordenado, pero tremendamente flojito. Y llegamos, pues, seguimos con esa racha desde el partido del Huesca en el que el Real Zaragoza no consigue ganar. Así que esta temporada todavía queda mucha tela que cortar. Veremos cómo se desarrolla.
Pero si aquí bueno, al final, aquí al final, lo que comentaba Paco hace rato, tiene que ir todo unido. Campo de fútbol, para que el inversionista que está poniendo mucho dinero pueda revalorizar su capital. Entonces tiene que ir todo unido. Entonces no puede fallar, algo no puede fallar. El Zaragoza tiene que tener un campo nuevo. La temporada que viene está claro que todo el mundo la tenemos en el horizonte, porque hay un montón de jugadores que tenían contrato y que no cuentan para el club, con lo cual todo tiene que estar unido. Pero yo entiendo que si la gente nueva que ha venido al Real Zaragoza quiere rentabilizar su dinero, es a través de un nuevo campo de fútbol. Por lo tanto, tendrá que ir todo seguido, todo unido, no haber ningún palo en las ruedas para que esto salga adelante. Está claro que el Zaragoza es rentable en primera división y más con un campo de fútbol nuevo. Pero repito, insisto, que tiene que ir todo unido, que este año la temporada acabe bien, que se haga una buena plantilla para la próxima campaña y que además lo del campo de fútbol salga adelante. Porque si en alguna de estas etapas si hay un cortocircuito, evidentemente tendremos un problema.
Bueno, pues estamos en minuto 32. Vamos a escuchar, justo porque llevamos 32 minutos de programa, pues nuestro habitual ritual de silbidos. En este caso eran a la Fundación, anteriormente a Agapito Iglesias, y ojalá que no haya que hacerlo con el nuevo presidente, que está en muy poquísimas oportunidades en el Estadio Municipal de la Romareda. Menos mal que vino la Sociedad Deportiva Huesca, que estaba Jorge Mas, y se ganó el partido. Es un detalle realmente importante. Pero bueno, hablando un poco de otras cosas dentro de este zaragocismo, resulta que Rafa Ruiz, el fútbol también está cambiando mucho. Estamos viendo lo que ha pasado en el Mundial, estamos viendo los problemas de Tebas, de Rubiales, estamos viendo la selección española de fútbol con un seleccionador nuevo que parece que va a ser absolutamente provisional. Vemos cómo cambian las transmisiones, cómo cada vez hay menos gente en determinados partidos, menos público, menos aficionados, que algunos encuentros es posible que de aquí a 1, 2 o 3 años no se puedan ver bajo ningún concepto en ninguna plataforma televisiva, o que puede ser evidentemente muy cara. Pero claro, estamos dejando lo que es la afición, lo que son los seguidores, lo que en definitiva es el fútbol. Es decir, hace ya muchos años, cuando se empezó en el fútbol moderno en Inglaterra, pues lo que había era gente pegándole patadas a un balón o a un cuero o a lo que sea, una vejiga, pero había gente que se arremolinaba, gente que apostaba incluso y que se divertía y que hasta se pegaba porque de alguna manera quería que ganase su equipo. Yo no digo esto, pero yo digo lo que pasaba en la Romareda, recordar, pues no hace tanto tiempo, ¿no? En los años 90, cuando el Real Zaragoza jugaba competiciones internacionales, semifinales de Recopa, jugaba la Copa de la UEFA o incluso partidos frente a Real Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia o Athletic Club de Bilbao. Y había una Romareda con 30,000+ espectadores y daba gusto entrar al campo y transmitir un partido de fútbol.
Bueno, pues figúrate, ¿no?, las cosas que acabas de mencionar ahora, y resulta que el futuro inmediato es ir a jugar a Villarreal, pero además contra su filial. Bueno, pues a ver, es un tema global de lo que es el actual fútbol moderno, todas estas cosas que has comentado, donde el aficionado cada vez pintamos menos, con horarios que muchas veces son absolutamente absurdos. Por ejemplo, que me pongan un partido a las 2 de la tarde, pues es algo que no entenderé en la vida. O sea, en un país como España, un partido a las 2 de la tarde, es que la gente tiene que comer, es que tiene otras cosas que hacer, tiene otra vida también. Y todo, en general, ¿no? Va absolutamente igual el aficionado, y así se traduce muchas veces en los campos, que salvo en equipos muy importantes, pues los ves prácticamente vacíos, ¿no? Jugar un mundial en diciembre, ¿no? O sea, yo recuerdo el día del Zaragoza, el Burgos-Zaragoza, el Zaragoza jugaba a las 2 de la tarde y después jugaba la selección española, ¿no? Y esto era en diciembre, y dices, pero ¿cómo es posible en el mes de diciembre que el Zaragoza, ¿sabes? A mí me llegan a decir en los años 90 que el Zaragoza un día jugaría un partido en Burgos a las 2 de la tarde y que ese mismo día jugaba la selección española en el mes de diciembre unos cuartos de final, unos octavos de final de un mundial. Pues yo es que no me lo hubiera creído, ¿no? Y todas las plataformas televisivas, la Liga de Fútbol Profesional, los límites, hablábamos de los límites salariales, que muchas veces también lo que hacen es casi crear una liga cerrada, ¿no? Porque tú figúrate que este año baja el Sevilla. Imagínate el límite salarial que puede tener el Sevilla. Cuando realmente al final el Sevilla lo que estaría haciendo es tener el demérito de descender y se le cargaría de millones al descender. Entonces, no sé, yo son cosas que no termino de entender y que hacen que este fútbol no me gusta y que sinceramente, si lo sigo es porque sigue existiendo el Real Zaragoza. Si el Real Zaragoza hubiera desaparecido y no existiera, yo te aseguro que me dedicaría, como ya lo hago por otro lado, porque la verdad es que fuera de Zaragoza veo muy poco fútbol, pues es que no me interesaría en absoluto el fútbol actual. O sea, sí que, bueno, pues el Mundial sí que lo estuve siguiendo un poco y lo vi un poco porque no deja de ser un Mundial, pero que no tiene nada que ver con los Mundiales antiguos. O sea, yo prefiero ponerme a ver cualquier partido del Mundial del 78, del 74, del 82, del 86. Es que para mí el fútbol ahora mismo pues no tiene nada que ver con ese fútbol que llegamos a conocer nosotros, ¿no?
Que tuvimos la suerte de conocer, efectivamente.
Paco, yo querría añadir a lo que decía Rafa, ya sé que no sirve de nada mi queja, pero yo llevo muy malo de que el Zaragoza en segunda división cobre por derechos televisivos como cualquier otro equipo de segunda. O sea, yo lo llevo muy mal porque entiendo que el Zaragoza está claramente perjudicado por la gente que ve los partidos de Zaragoza a través de las distintas plataformas, y es un tema que alguien tiene que arreglar en un momento determinado. No puede ser un club como el Real Zaragoza, que lleva tanta gente detrás, que lo ven tanta gente al Real Zaragoza por las distintas plataformas, cobre el mismo dinero por derechos televisivos que muchos de los equipos de segunda división. Yo me imagino que en algún momento determinado, en esto que ahora, pues lo que decía ahora Rafa, ¿por qué se juega el Mundial allí? Pues se juega porque había mucho dinero de por medio, y si hubiera hecho falta lo hubieran jugado, pues faltando 3 jornadas de liga, o bien para la liga, da igual. Entonces, en un mundo donde global, donde se mueve tanto dinero, yo creo que Zaragoza en el tema de los derechos de televisión sale muy perjudicado, y que tarde o temprano lo tendrán que arreglar, porque está claro que es un agravio comparativo con otros equipos que prácticamente no tienen seguimiento. Y con esto no quiero decir que sea el Zaragoza el mejor equipo del mundo ni nada de esto, sino simplemente porque el Zaragoza en segunda división tendría que percibir unos ingresos de televisión muchos más elevados de los que percibe.
Pues estamos en el minuto 38 de este capítulo 71 de minuto 32 con Andrés Ramírez, Rafa Ruiz y Adrián Morales, y además otros oyentes que se han incorporado. Al principio he dicho unos cuantos, voy a decir ahora otros: Javier Sagaste, Almudena Sopeña, Luis Serrano, Espartaco, Enrique, Miguel Laorga, Félix Gómez, Juan José Carro, Angelito, Raquel, Mariano Ramos, Monse, Eduardo Doñate, Moralaco, Fen, Nacho Bonilla, Antonio Herrero, Harry Colombo, Javier Rupérez o Vamos Zaragoza 1932. Que estarán pensando, pues la mayoría lo mismo, cada uno puede pensar lo que quiera, ¿no? Y cada uno es absolutamente conocedor de lo que pasa en su entorno y a su alrededor en cuestión del Real Zaragoza. Pero, ¿cómo podemos, Adrián Morales, asumir gente joven como tú, seguidores del Real Zaragoza, que llevan no obstante muchos años, que quizás no conocen los éxitos de los años 90, la Recopa, los Magníficos, el tiempo de Juan Señor, en fin, de todo esto que hemos venido hablando, pero que sin embargo sigue queriendo ir al Estadio Municipal de la Romareda. Mira, el Santiago Bernabéu tiene capacidad para 80,000+ espectadores, pero la ciudad tiene casi 5 millones. En Barcelona caben cerca de 100,000. Y además la mayoría son extranjeros porque uno de los apartados turísticos es ir al Camp Nou. Y tiene también, lo que es la Barcelona y su entorno, la metrópoli, pues también cerca de 5 millones. Y sin embargo hay, entre 18 y 24,000 aficionados para ver un partido ante un filial de un equipo de primera división o ante un conjunto que ha estado, en segunda división toda la vida o que acaba de ascender. ¿Qué es lo que mueve a la gente? ¿Qué es lo que os mueve realmente para seguir al Real Zaragoza y, pese al dolor de corazón, continuar con este seguimiento, con este a ver qué pasa, todo va a cambiar, ojalá mañana tengamos una buena noticia?
A ver, a mí me produce, por supuesto, orgullo, pero a la vez pesadumbre cuando veo acudir al partido contra la Sociedad Deportiva Huesca y en la Romareda por motivos personales, y me produce orgullo y pesadumbre el ver a chavales, ¿no?, a niños con 8, 10, 12 años portar la blanquilla, la bufanda e ir al estadio de la Romareda, pues porque es lo que tú dices, yo que soy joven, ya entre comillas, que ya estoy a mitad de la treintena, pero he vivido tiempos mejores, no he vivido a los magníficos, no he vivido a los zaraguayos, pero he vivido tiempos mejores, he visto levantar al Real Zaragoza títulos siendo zaragocista, y aunque era muy pequeño, pues en la Recopa Europa también. Entonces, ahora que llevamos 10 años en segunda, todos estos chavales que tienen 10, 12 años, que por supuesto solo han conocido al Real Zaragoza en segunda división con consciencia, te preguntas cómo es posible, ¿no?, que lo elijan por encima del Real Madrid y el Barcelona, más hoy en día con la presión social que hay en redes sociales, en el colegio, con tus amigos, familiares y demás, en los informativos, en televisión, toda esa presión mediática sobre los dos grandes en España, pues aún te haces preguntar más cómo es posible que evidentemente ellos sean capaces de copiar todo eso, de negar todo eso y aún así ser socios y ser seguidores del Real Zaragoza. A mí me produce, lo que te digo, un tremendo orgullo por ellos, pero también pesadumbre, ¿no?, por el tener que sufrir juntos todo este agravio. ¿Que por qué somos zaragocistas? Que cada uno tendrá sus razones. Supongo que mucha gente lo es de familia, porque sus padres, porque sus abuelos, porque sus tíos, porque sus hermanos, pues eran del Real Zaragoza y es lo que han mamado desde pequeños, igual que mucha gente lo será del Madrid, del Barcelona, del Valencia, de otros equipos, y mucha otra gente, yo por ejemplo, en mi familia no hay ningún seguidor del Zaragoza así acérrimo que me haya contagiado, ¿no?, esta obsesión, pero yo en mi caso, pues bueno, es un poco el sentimiento de pertenencia a la ciudad, defender lo nuestro, ¿no?, porque al final si nosotros no somos los que defendemos al equipo de nuestra ciudad, ¿quién lo va a hacer?, ¿no?, ¿quién va a venir de fuera a hacerlo? Y ponía los ejemplos del Camp Nou y del Bernabéu. Claro, hablamos de ciudades. Madrid tiene 3 millones, casi 4 millones de habitantes solo la ciudad. Barcelona son también 2 millones y mucho. Es normal que un estadio como el Camp Nou o como el Bernabéu, por muy grandes que sean, pues acaben llenándose. A mí lo que me produce mucha envidia es la ciudad de Sevilla, una ciudad que tiene algo más de habitantes que Zaragoza, y sin embargo dos equipos de élite, el Betis y el Sevilla, y los estadios normalmente siempre están llenos, incluso cuando principios de 2000, pues el Sevilla y el Betis estaban en segunda división, incluso entonces también seguían teniendo esa masa social. Y me produce mucha envidia el hecho de que tú en la calle preguntas a alguien en Sevilla y generalmente si les dices de qué equipo son, te van a contestar que del Betis o del Sevilla, nadie lo va a hacer del Madrid y del Barcelona. Ese problema, por ejemplo, en Zaragoza, para mí, pese a que somos una ciudad que yo creo que defendemos lo nuestro y que solemos defender al equipo de nuestra ciudad, sí que es cierto que hay muchísima gente en Zaragoza que te contestaría esa pregunta que Madrid o Barcelona. Por un lado lo entiendo porque, entiendo que 10 años en segunda pesan demasiado. Por otro, evidentemente, pues me entristece mucho porque a mí me gustaría que todo zaragozano, al menos, ya no digo aragonés porque ahora parece que está mal visto decirlo, pero que todo zaragozano pues fuera del equipo de su ciudad, que defendiera lo suyo con orgullo y que, evidentemente, todos tiramos para adelante y no nos tirásemos piedras sobre nuestro propio tejado. Pero bueno, es más una fantasía que la realidad.
Y en este Paco, sentido, yo creo simplemente apuntar que yo creo que la clave está en la ilusión. Digo esto porque, tú tienes un hijo de la edad parecida al mío, similar. Uh-huh. Entonces, Entiendo que la gente joven que va a la Romareda se ilusiona porque conoce la historia del club y siempre va a mantener viva la ilusión de que el Zaragoza vuelva a ser lo que fue. Y yo creo que eso es importante. Ese es el banderín de enganche de mucha gente joven que dice, si fuimos los mejores, ¿por qué no vamos a volver a ser los mejores? Porque habrá un momento determinado que el Zaragoza va a volver a ganar títulos, a estar arriba en primera división. Y yo creo que esa ilusión la mantienen viva y es lo que hace que muchos de ellos sigan acudiendo a la Romareda pensando que el Zaragoza volverá a ser lo que fue no hace muchas temporadas.
Me echaba de menos al perro. La verdad es que siempre muy curioso y muy satisfactorio. Hoy no me ha llamado nadie por el teléfono normal de casa, ni tampoco están las ventanas abiertas como cuando hace calor, ¿no? Pero hay muchas cosas que evidentemente comentar, ¿no? Y sobre todo de cara a este futuro inmediato del Real Zaragoza, a lo que significa un futuro de ascenso otra vez a Primera División, de tener a unos jugadores conocidos y reconocidos. Es que ese es el problema, porque no hay jugadores reconocidos. Todos nos sabíamos las alineaciones de los magníficos. Yo tuve la oportunidad de ver jugar a los magníficos, tuve la oportunidad de transmitir partidos con Jorge Valdano, con Pichi Alonso, y luego todos los que vinieron a continuación, ¿no? Juan Señor y, por supuesto, la Recopa, con esa Copa del Rey de 1986, que fue la primera que transmití con mi padre. Pero claro, conocíamos a los jugadores. Ahora, yo te digo una cosa, no es porque no tenga relación con ellos, porque al fin y al cabo, ya sabes, Andrés, y tú lo sabes también, aunque la pregunta va para los tres, ¿no? Y el primero que va a contestar es Rafa Ruiz. Es que a nosotros, a los veteranos, no nos dejan pasar ya, porque no representamos a ningún medio de comunicación. Esto no es un medio de comunicación, esto es simplemente un espacio podcast de Twitter en el que interviene mucha gente y que seguramente escuchará mucha más gente que escucha los medios convencionales porque se ha atomizado todo muchísimo. Bueno, el no poder acudir a despedir a José Luis Violeta porque no estás acreditado en ningún medio oficial de comunicación, el, entre otras muchas cosas, no poder solicitar ninguna entrevista para que te atienda o Raúl Sanllehy o el ex vicepresidente del Real Zaragoza, que tengo muchísimas ganas de que esté con nosotros Ramón Sainz de Baranda. Pero claro, eso hace que cada vez el público tenga menos información, el público tenga menos posibilidades de conectar con el jugador, el público sepa menos de cada uno de los miembros del Real Zaragoza. Yo ahora mismo preguntaría que alguien me dijera la plantilla sin mirar del Real Zaragoza, y estoy seguro que no la sabría. Los 21, 22, 23 o 24 jugadores, que no las habría, porque es absolutamente imposible, porque no hay una alineación titular tampoco, porque es que las cosas están sucediendo desde hace años que obligan a que en todo este negocio en el que se llevan parte de los que estaban dentro, en el que hay agentes de futbolistas, en el que hay muchas ramas interesantes e interesadas de sinergias a los que interesa colocar a determinados jugadores. ¿Cómo se llama este chico que juega de central y que ha jugado 10 minutos con el Real Zaragoza, que viene como sinergia? No lo sé. ¿Qué pasa con el Papegueye, que también ha venido por sinergia y tal? Es que no me lo explico. Es que la verdad es que me da auténtica lástima, vergüenza y horror todo esto que está pasando con el Real Zaragoza y con los futbolistas que está acumulando en estos últimos años.
Bueno, a ver, en una parte volvemos al tema del fútbol moderno, ¿no? Evidentemente ahora no solamente pasa en el Zaragoza, ya no existen jugadores ligados prácticamente toda su vida a un club o durante muchos años, ¿no? Con una trayectoria importante en el club, ¿no? Esto es lo primero. Entonces asistimos a un carrusel de jugadores todos los años con los movimientos de los representantes, que sacan tajada cada vez que mueven al jugador de sitio. Y claro, si además ya te vas al caso concreto del Real Zaragoza, es que has mencionado dos fichajes, que claro, cuando decíamos que entraba una nueva propiedad con otra ambición y con un interés de ascender y demás, y te encuentras que uno de los fichajes es Jairo Quinteros, que es un jugador que era suplente del Inter Miami y que además el propio Inter Miami se lo quitaba, y dices, hombre, pues para estas sinergias no hace falta mucho recorrido, ¿no? Y lo de Papegueye, pues ya es una cosa, en fin, lo comentabais antes, un jugador que en teoría se tardó 2 meses en fichar porque era la gran apuesta en la delantera, y que al final resulta que desaparece en el mercado de invierno, que nadie sabe dónde estaba, pero es que además a nadie nos importaba dónde estaba, pues esto lo dice todo, ¿no?, sobre los fichajes. Entonces, bueno, pues si existen... O sea, a ver, siempre toda la vida en el fútbol ha habido a veces fichajes extraños, pero evidentemente ya al nivel de lo estrambótico de ahora, pues nunca, ¿no? Y luego ya, pues lo que comentas, bueno, pues el tema del cambio que ha habido en las relaciones con los medios de comunicación, con los aficionados, la falta de cercanía, propio también del fútbol moderno y propio también, pues, del propio Real Zaragoza, ¿no? Pero aquí ya sí que es un problema global, pero yo creo que esta conversación seguramente la tendrían también, o la tendrán también en otros clubs, ¿no?, donde habrá jugadores que además son absolutamente mediocres, pues prácticamente son inaccesibles, ya no por culpa de ellos, sino porque el club los blinda, ¿no? Cuando antes tenías jugadores que han sido historia del Real Zaragoza y que eran totalmente accesibles a los medios y que pues, vosotros podíais concertar entrevistas cuando queríais y que teníais una buena relación y, o sea, que son situaciones que no tienen nada que ver, ¿no?, con lo que era antiguamente el mundo del fútbol.
Adrián, Andrés, ¿qué opináis un poco de todo esto, de esta especie de desplome en cuanto a calidad de los jugadores, en cuanto a seguimiento y sobre todo ese tratamiento a los medios de comunicación? Yo he dicho que los medios de comunicación ya no existen como tales, hay una atomización absoluta y los medios de comunicación no ganan dinero porque al fin y al cabo entre plantillas, elementos técnicos, etcétera, etcétera, gastan muchísimo, los oyentes son pocos y la publicidad evidentemente ha cambiado, ¿no? Y que incluso las redes sociales y según qué personas tienen muchos más oyentes y muchos más seguidores, no siendo periodistas o no siendo comunicadores, que ya da exactamente igual, ¿no? Porque consiste en poder entrevistar a un jugador, en poder sacar una noticia, pero aquí está claro, o eres una persona que por un salario, sabiendo que te quedan 10, 15 años para jubilarte, no te mueves y haces lo que te dicen, o realmente cuando dices alguna cosa te apartan, o evidentemente pues no sale nunca esa información y nos quedamos absolutamente a dos velas, ¿no? Porque al público tampoco le está empezando a importar, ¿no? Porque recibe la información que recibe a través de Twitter y de la página web, que insisto, hay un manager, un community manager, que es bueno porque hay muy buenas fotografías y muy buenos reportajes, pero no hay información, no hay noticias. Y no es lo mismo que te entreviste a Sanjeí o a Cordero o a alguien del Real Zaragoza, un periodista, que puede ser cualquiera de los que son veteranos o jóvenes con una trayectoria ya importante, que el propio club, sin salir incluso las preguntas de quienes están detrás. Es que es algo absolutamente increíble. Pero ¿por qué no puedes ponerle, además, en una situación complicada a uno de los jugadores o a uno de los directores deportivos o directores generales o miembros del cuerpo técnico? ¿Por qué no ha salido ningún dirigente o ninguna persona, además de Jorge Mas, cuando ha venido aquí? Cuando hay consejeros que son del Atlético de Madrid o vinculados al Atlético de Madrid y que también podrían hablar, ¿no? Que no hay ruedas de prensa cuando se ofrecen pues las cantidades y las operaciones y las cuentas del Real Zaragoza. ¿Pero qué está pasando? Una cosa es que sea un negocio y otra cosa es que no se pueda hablar de absolutamente nada y que todo parezca como una cúpula, una burbuja, como el traje del rey, ¿no? Ese rey que iba desnudo enseñando sus carnes y sus pobres elementos mientras pensaba que estaba vestido, que es lo que le decían los demás. Yo es que la verdad me parece absolutamente injusto e indigno.
Lo que pasa, Paco, que yo creo que se junta un poco todo. Digo esto porque evidentemente por parte del club no hay transparencia. Ya iban muchas temporadas donde prácticamente no hay noticias, donde prácticamente cuando sucede algo tampoco sale ningún portavoz del club a explicar lo que ha sucedido. Y después en el tema deportivo es que los jugadores son intrascendentes. Digo esto porque la mayoría de los jugadores están de paso, la mayoría de los jugadores, bueno, pero esto se queda reflejado. Antes cualquier chaval, en vez de llevar su nombre en la camiseta, llevaba el nombre de Gaby Milito, de Xavi Aguado, del Negro Cáceres. Ahora da igual, no prefieren ponerse su nombre al nombre de un jugador del Real Zaragoza, pero es que además, como digo, son jugadores intrascendentes que lo que dicen de cara a la gente o en las entrevistas no engancha a la gente. No hay jugadores carismáticos que evidentemente enganchen a la gente y al zaragocismo, y por lo tanto yo creo que se une todo. No hay transparencia por parte del club, y además en el tema deportivo los jugadores no llaman la atención de la gente como los que había antes. Por lo tanto, todo se une, pero está claro que al Zaragoza le vendría muy bien un poquito de transparencia y que abrieran el equipo a la afición. Yo no sé si la nueva propiedad lleva esta idea de cara a futuro, pero me parece a mí que con la gente que rodea la nueva propiedad, yo creo que esto no va a cambiar mucho.
Mira, Paco, yo personalmente, ruedas de prensa, la verdad es que de jugadores hablo, ¿eh? Me da bastante pereza, siempre me ha dado mucha pereza verlas, porque creo que los jugadores se dedican a lanzar tópicos, se dedican a decir las típicas frases de partido a partido, de tenemos que sumar de a tres, etcétera, etcétera. Entonces tampoco creo que aporte nada. Yo creo que los últimos 4, 5, 6 años del Real Zaragoza habré visto 2 ruedas de prensa de jugadores, y han sido las 2 de Cristian Álvarez, porque creo que es el único que siempre aporta algo, que es un poco más particular por su forma de ser. Pero del resto de jugadores no me interesa más mínimo, porque son jugadores pues que muchos están de paso, como ha dicho Andrés, porque muchos otros pues no tienen esas dotes hablando como otros jugadores en el pasado y demás, entonces no aportan absolutamente nada. Y es una forma tonta, ¿no?, de perder 4 o 5 minutos. Especialmente doloroso es cuando el equipo va mal, Y siempre salen las mismas caras, los Alberto Zapatero en este caso, los canteranos, a intentar pues defender lo indefendible, ¿no? Cuando el equipo, por ejemplo, cuando lo rescata Jim hace 2 temporadas y va directo a segunda B, bueno, a primera RFF, perdón, pues yo me acuerdo jugadores intentando salir a dar la cara, intentar justificar lo injustificable, ¿no? Y con las típicas frases de ganaremos el siguiente partido, hay que ir a por el siguiente partido, esto no está perdido, etc. Así que también pues con la irrupción de los nuevos medios, de las nuevas generaciones, digámoslo así, ¿no?, en Twitch, YouTube, pues estamos viendo cómo está abriendo otro mercado. Yo creo que se puede coexistir perfectamente los medios convencionales con los nuevos medios, perfectísimamente, no creo que sea un problema. Lo que pasa es que, lo que hablabas tú, Paco, hay como una especie de bipolarización, ¿no?, que si tú eres de un medio convencional parece que ese mundo nuevo, muy digitalizado, como es el que está ahora con YouTube, con Twitch, pues parece que no es para ti, que eres ya demasiado viejo, demasiado arcaico, demasiado añejo para poder utilizarlo. Y yo creo que ni lo uno ni lo otro. Y de la misma forma, yo creo que gente que está en estos nuevos medios, en estos nuevos transmedias, habría que verles también los medios convencionales si lo harían igual de bien, ¿no? Si harían un buen programa de radio, serían capaces de hacer una retransmisión de un partido en directo con el mismo caché y con el mismo empaque, ¿no?, que periodistas pues con muchos más años y con muchas más dotes. Entonces, yo, para mí es algo que pueden convivir. Lo que pasa es que los clubes pues sí que estamos viendo que últimamente se plegan más a estas nuevas vicisitudes en vez de pues intentar compaginar un poco las dos cosas. Es preocupante, ¿no? Es preocupante porque eso significa que el periodismo antiguo está muriendo. No significa que haya que vivir siempre anclados en el pasado y no abrirse a lo nuevo, por supuesto que no. Pero yo creo que ahora vivimos una época en la que perfectamente se pueden compatibilizar ambos y hacer pues que esa evolución y que esa transición sea mucho más estandarizada, que sea mucho más sencilla y que no sea tan radical como parece que los clubes están ahora, y los jugadores también, muchos de ellos, están imponiendo sobre los medios tradicionales.
Terminamos, Rafa Ruiz, esta ronda con tu opinión de todo esto que estamos contando, ¿no?
Sí, bueno, coincido plenamente con Adrián. O sea, yo es que prácticamente no presto ninguna atención a las ruedas de prensa, ¿no? O sea, tienen que ser cosas muy concretas, situaciones muy puntuales, porque son absolutamente planas, ¿no? Y bueno, pues vuelvo a lo mismo, ¿no? Pues consecuencia del fútbol moderno, de esa falta de cercanía, esa falta de contacto con el aficionado, se encorseta todo, se limita incluso el número de jugadores que pueden ir cada año a las peñas, a los actos zaragocistas, en fin, no sé, muchas situaciones que bueno, pues hacen que el fútbol, evidentemente, pues no tenga el atractivo, no tenga el romanticismo, no tenga lo que era antes. O sea, yo realmente, cuando pienso en el Real Zaragoza, pues a mi cabeza vienen todos esos jugadores históricos, Algunos que no he llegado a ver por razón de edad, otros que sí que he llegado a ver, otros que incluso he conocido personalmente y con los que mantengo contacto. Y para mí ese es el Real Zaragoza, el actual Real Zaragoza. Pues sí, efectivamente es el Real Zaragoza, es lo que tenemos ahora, pero para mí pues no es lo mismo en absoluto, ¿no? Aunque lógicamente pues tenga la esperanza de volver a Primera División y dentro de los parámetros de este fútbol moderno, pues por lo menos volver a ser lo que tiene que ser el Real Zaragoza, ¿no? Por lo menos esa esperanza siempre la tenemos que tener. Lo que pasa es que, claro, han pasado ya tantos años que bueno, pues sí, ahora está esa nueva propiedad que te puede dar esa ilusión, pero claro, ya lo ves casi como una cosa lejana, como una utopía, ¿no? Dices, ¿cuándo llegará ese año? Pues no lo sé.
Pues vamos ya a ir terminando porque se cumple una hora de este minuto 32 donde hemos echado un repaso, no ya al partido del domingo pasado que no tiene prácticamente ninguna conclusión más que la que sacamos quienes vimos el partido o los que estaban en el campo o los que estaban haciéndolo a través de la televisión, sino lo que vivimos y a lo que es nuestro corazón, ¿no? En estos instantes. Ya para terminar os voy a pedir pues nada, que digáis lo último que os apetece, lo último que salga de las vísceras de las entrañas, tanto a Andrés Ramírez como a Rafa Ruiz o a Adrián Morales, que son quienes nos han acompañado en este segundo programa de 2023. Vamos a ver cuánto podemos durar, vamos a ver lo que vamos también sacando. Estamos preparando cosas interesantes, porque trabajamos muy poco a poco. Este es un espacio absolutamente gratuito. Lógicamente, no tenemos nadie de los que estamos participando pues posibilidades, ni ganas, ni lo hacemos por ganar dinero, sino todo lo contrario, por abrir esa puerta al zaragocismo. Pero sí que me gusta que al final de cada programa, porque no se haya podido tocar, porque no lo haya preguntado, porque se nos haya olvidado al comienzo, los invitados digan pues lo último que les parece para cerrar el programa. Andrés.
Yo solo prefiero centrarme en el tema deportivo. El Zaragoza ahora tiene dos salidas importantes donde espero que consiga bastantes puntos para estar cada día más cerca de los 50 puntos. Yo reconozco que hay muchas cosas por hacer, que la nueva propiedad tiene mucho trabajo por delante, que es verdad que la próxima temporada puede pintar mejor porque muchos jugadores terminan contrato y no se va a contar con ellos y por lo tanto se va a poder hacer una planificación más a futuro, que ya tenemos director deportivo, pero yo ahora mismo prefiero centrarme en el tema deportivo y decir que hay dos partidos, dos salidas muy importantes para Zaragoza como repito, insisto, en el que espero que consiga buenos resultados y que cada vez estemos más cerca de los 50 puntos. El resto, el futuro, iremos viendo paso a paso lo que sucede.
Exactamente. Pues Rafa Ruiz, también lo último que te salga del cuerpo.
Bueno, pues tal y como comenta Andrés, lo primero evidentemente es ver cómo se sigue desarrollando esta temporada, sobre todo no pasar apuros, no hay que darla por finiquitada porque hay que llegar a los 50 puntos como sea. Y bueno, pues a partir de ahí pues ver un poco qué expectativas y qué cambios realmente se producen este verano, que es cuando sí que de verdad tienen que llegar. Por lo demás, pues bueno, pues un placer una vez más haber participado en el programa, haber coincidido con Adrián, al que no conozco personalmente, pero bueno, veo que es una persona muy, muy entendida del tema. Y por supuesto con Andrés, con el que muchas veces pues coincidimos por la calle, tenemos nuestras charlas y además tenemos puntos de vista bastante coincidentes. Así que un placer y un saludo para todos.
Pues Adrián Morales, ya para terminar, también desde Augsburgo, desde Alemania, que es lo que tienes que contar a toda la afición de los cinco continentes que en directo a través de los diferentes podcasts en distintas plataformas escuchan este minuto 32.
Pues muy rápidamente, Paco, lo primero, por supuesto, un abrazo virtual a Andrés y Rafa, faltaría más, gracias por este ratito de zaragocismo, que desde la distancia se agradece muchísimo más. Y por otra parte, nada, comentar lo mismo, hay que centrarse en lo deportivo, esta temporada desgraciadamente no ha acabado, esperemos que sea pronto porque sinceramente creo que el Real Zaragoza consiga puesto de playoff o de ascenso directo, es una quimera auténtica, así que acabe cuanto antes, por supuesto, con la salvación. Y nada, comentar, no sé si lo comentaríais en el pasado programa, pero el feo gesto del club, ¿no?, con el minuto de silencio hacia Pelé, pero sin recordar a la figura de Chechu Rojo, que yo creo que ha sido una figura muy importante dentro del Real Zaragoza, pese a lo criticado que fue en su momento. Y bueno, no sé si sería en posición de la Liga de Fútbol Profesional o del propio club, no lo sé, pero desde luego feo gesto, ¿no?, que no se recordará su memoria junto a la de Orro y Pelé.
Estoy totalmente de acuerdo, lo comentamos también precisamente ayer. Y yo te digo una cosa: si fuera consejero o directivo o propietario del club, algo que no va a ocurrir en absoluto, si la FIFA dice, que me parece muy bien, porque yo he visto jugar a Pelé aquí en la Romareda y porque me parece uno de los mejores futbolistas del mundo, se guarda el minuto de silencio, pero también se puede decir, aunque te multen, aunque te pongan 600 euros de multa, que tuvimos un entrenador como Chechu Rojo, que ha fallecido recientemente, que puso cuarto al Real Zaragoza y por culpa del Real Madrid, de la Federación y de la Liga, no jugó la Champions esa temporada, y que por un partido, el último que se jugó en Valencia, que se perdió 2-1 con un gol de Kili González, que estaba entonces en Valencia, no pudimos de alguna manera estar mejor clasificados en esa competición de Liga, donde el Real Zaragoza apenas perdió partidos. O sea que muchísimos abrazos a todos vosotros, a Andrés Ramírez, Rafa Ruiz y Adrián Morales, por estar con nosotros en este tiempo de radio. Hasta una próxima oportunidad, que espero sea pronto. Gracias.
Un saludo para todos.
Gracias, adiós.
Y también decir que han estado siguiéndonos ya los últimos, los que he podido apuntar: Eduardo Doñate, pensador zaragocista; León Mimoso, peña zaragocista de Moyuela; Marcos Navarro, Quarter ZGZ; José Manuel García, Marcos Navarro, Nueva Romareda; Fran UAZ, que de alguna forma también pues hacen que nos sintamos queridos, escuchados y, por supuesto, animados a seguir abriendo esa puerta al zaragocismo. Hasta aquí el capítulo 71 de Minuto 32. Buenas tardes, buenas noches, buenos días a los que nos escuchen en podcast. Buena gente, saludos de Ortiz Remacha y hasta mañana.